Vamos a tener nuestro ratito de oración, todos juntos, y he pensado para los puntos de hoy, por lo menos, que sea el Papa Benedicto el que nos hable, porque estamos en el año de la oración, como hemos dicho, como nos han entregado en los textos que estamos trabajando, y como sabéis, el Papa Benedicto XVI tuvo en el año 2011 y 2012 una catequesis sobre la oración muy bonita, y en concreto tiene tres catequesis sobre el día de hoy que nos pueden ayudar. Vamos a trabajar rápidamente dos de ellas en este ratito de oración. La primera habla de la hora de Jesús, y la segunda catequesis habla de Getsemaní. Dice el Papa que con la traición de Judas, que hemos estado leyendo precisamente estos días, comienza la hora de Jesús. Hay otros muchos momentos en los cuales Jesús dice, no ha llegado mi hora. Y sin embargo, cuando llega el momento de la cena pascual, Juan 13 dice, ha llegado la hora. Y en todo el discurso de Juan, como sabemos, del capítulo 13 hasta el 17, Jesús habla de la hora. Dice el Papa que la oración de Jesús en esos capítulos de San Juan se parece mucho a la oración que hacían los judíos en el día de Yom Kippur, que pedían por tres cosas. La primera, por ellos mismos. La segunda, pedían por los más cercanos, por los elegidos. Y en tercer lugar, pedían por todo el pueblo. Dice el Papa así. Yom Kippur, ese día el sumo sacerdote realiza la expiación primero por sí mismo, luego por la clase sacerdotal y finalmente por toda la comunidad del pueblo. El objetivo es dar de nuevo al pueblo de Israel, después de las transgresiones de un año, la conciencia de la reconciliación con Dios, la conciencia de ser el pueblo elegido, el pueblo santo en medio de los demás pueblos. Bueno, yo creo que podemos tener todos esta misma conciencia en estos días de jornadas. Somos realmente un pueblo elegido por Dios. Tenemos la suerte de no estar de vacaciones. Me refiero de vacaciones como están otros. Estamos de vacaciones, pero de otra manera. Yo cuando veo en las historias de mis alumnos, de mis chicos, que están por ahí esquiando y que están por ahí en la playa y tal y cual, de primeras tengo envidia. Pero os puedo asegurar que no vivir estos días como los vamos a vivir nosotros deja el alma vacía, no, lo siguiente. Por eso qué suerte tenemos de estar aquí juntos en comunidad, como dice el Papa, ¿no? O sea, es un momento especial en el cual recobramos la conciencia de ser elegidos por Dios. Pedimos al Señor perdón por todas las transgresiones y lo hacemos juntos, como comunidad, como hogares de Santa María. Me parece que es muy hermoso tener esa conciencia todos juntos y a la vez cada uno de nosotros de que estos días sean como los días de ejercicios espirituales, ¿no? La suerte de poder juntarnos para pedir perdón al Señor, para acercarnos más a Él, para renovarnos en santidad, para renovarnos como pueblo elegido, ¿no? En primer lugar, pedimos por nosotros mismos, ¿no? Como pidió Jesús. No nos creamos demasiado sobraos como para no pedir por nosotros. Creo que todos somos conscientes, y según avanza la vida más, de que necesitamos rezar. Jesús rezaba. Rezaba intensamente. Y cuando llega la hora, reza más. Lo veremos después cuando veamos lo de Getsemaní, ¿no? Pide al Padre que le glorifique. Una petición que nos puede sonar un poco rara, ¿no? Pero Jesús cuando pide que le glorifique, significa precisamente ponerse a disposición. Ponerse a disposición de mi matrimonio, lo primero, si estoy casado. De mi trabajo, de mis obligaciones, que quizá no sean aparentemente como muy divinas, ¿no? O que no sean muy místicas, pero que es el lugar donde me espera. Igual que a Jesús le esperaba, pues con la panda de los 12 que le tocó, y ya está. Y los miraba uno por uno y eran pues muy poca cosa, pero era lo que el Padre le había puesto, los suyos que le había dado, ¿no? Esta disponibilidad y esta petición constituyen el primer acto del sacerdocio nuevo de Jesús, que consiste en entregarse totalmente en la cruz. Y precisamente en la cruz, el acto supremo de amor, Él es glorificado. Porque el amor es la gloria verdadera, la gloria divina. Vengo de estar con un matrimonio que ha venido de fuera y está unos días en Madrid, que les he invitado a venir, a ver si hay suerte y vienen. Y bueno, yo cuando tengo alguno un poco así de bajón en el sacerdocio, quedo con matrimonios para animarme. Porque a la hora de estar ya con los niños, ya tengo la cabeza así como un bombo y digo, Jesús, esto no es lo tuyo. Es muy bonito, ¿vale? Desde fuera, como siempre, ¿eh? El jardín del vecino siempre está más verde. Estás una hora y media con tres niños, te suben a la chepa y dices, ya estoy harto yo, ellos pobrecillos, ¿no? Bueno, pues sí, no es muy, como me decía también, se ha pasado otro matrimonio. Dice, nuestra vida es muy prosaica, no tiene nada de verso, ¿no? Y eso lo podemos decir todos en la vocación en la que estamos. Cuidado con a veces, ¿no?, añorar, ¿no?, otras vocaciones, ¿no?, y las tentativas de huida que nos pone siempre el enemigo. No sé si alguno tiene ganas de ser sacerdote, ¿vale? O consagrada en este momento, o simplemente de trabajar más, ¿no? O yo qué sé de qué, ¿no? No, nos espera el Señor en la cruz de cada día, cada uno de nosotros. Esa es nuestra hora. Es el momento, como ha dicho el Papa, ¿no?, donde somos glorificados en la cruz, porque el amor es la gloria verdadera. Cuánto nos gusta predicarlo y cuánto nos cuesta vivirlo, ¿no? En segundo lugar, Jesús pide por los discípulos. Lo conocemos bien, ¿no? En ese pasaje de Juan, ¿no? He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste. Y ellos han guardado tu palabra. Por tanto, entregarnos, ¿no?, para que los que están a nuestro lado, ¿no?, especialmente aquellos que Dios ha puesto a nuestro cuidado, pues estén, pues eso, cuidados, porque es nuestra labor. Jesús cuidó a los apóstoles porque se los dio el Padre, y cuidó de ellos sabiendo en la última cena que uno le iba a negar, que el otro le iba a traicionar y que todos le iban a abandonar. Y si Juan no le abandonó fue porque le agarró la Virgen María, que ese tenemos que ser nosotros. Si no hemos traicionado al Señor en nuestra vida, yo no sé vosotros, pero yo tengo la conciencia clara que es porque me agarró la Virgen. No tengo otra explicación para explicar que siga aquí hoy en día. He estado el fin de semana pasado en el País Vasco, ¿no?, con varios sacerdotes que me han estado ayudando a preparar una peregrinación, ¿no?, y repasábamos, ¿no?, de una foto de los que se habían ordenado en Madrid, todos los caídos en combate. Los sacerdotes caídos en combate, ¿no? Y dónde estaban cada uno de ellos, ¿no? Y había varios caídos en combate, ¿no? Y uno tiene la conciencia clara, ¿no?, cuando van pasando los años, de que si persevero es porque me ha agarrado la Virgen. Porque yo estoy hecho de la misma pasta que Pedro y de Judas. Y de los que salieron corriendo, como el de la sábana. El famoso ese de la sábana, que no sabemos quién es, ¿no? Que la agarró y se quedó con la sábana y se quedó en bolas el chico. Se fue por ahí. Dice que es Marcos. Dice que es Marcos porque es el único que lo pone. Entonces sería Marcos, ¿no? Eso es lo que dicen los que saben mucho de escritura. Bueno, pues ya, así estoy yo. Así estoy yo, como Marcos, desnudo por el mundo, porque no me agarra la Virgen, ¿no? Bueno, pues Jesús estaba enamorado de estos 12 percebes. Y la última cena estaba deseando entregarse a ellos, sabiendo lo que le iba a pasar. ¿Cuánto nos cuesta entregarnos a nuestro cónyuge, ¿no?, cuando tenemos la sensación de que está más pendiente del trabajo, de los niños, incluso de otras personas que de mí? ¿Y cuánto justificamos nuestra falta de entrega porque el otro no me da lo que yo quiero? Y entonces estamos así mirándonos uno al otro a ver quién es el primero que da, en vez de ser nosotros el primero que se entrega. Jesús es para nosotros en esto, con los apóstoles, un ejemplo claro de cómo vivir la vida familiar, que es entregarse, no esperar a que otros me entreguen, no a que se den las condiciones propicias. Estaba deseando cenar la Pascua, que era lo inmediato a que todos la abandonasen, traicionasen o negasen. Deberíamos rezar sobre esto. Por ellos yo me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Juan 17, 16 al 19. Consagrar, dice el Papa, significa dos cosas. Por una parte, separar los consagrados, ¿no? La palabra que utilizamos para consagrados es porque están separados del mundo, ¿no? Pero dice el Papa que también son enviados. Estamos separados para ser enviados. Significa, por tanto, separación, sacar de las cosas comunes, apartar, y por otro lado, envío, misión, precisamente porque al entregarse a Dios, La realidad, la persona consagrada, existe para los demás, se entrega a los demás. De alguna manera, en este sentido, los matrimonios también estáis consagrados. Consagrados al lugar donde Dios ha querido que os santifiquéis, que es sacados del mundo, separados para servir a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, a tu familia. Pero separado para ser enviado, no separado para ser solterón, sino separado para ser enviado, entregado, sacrificado. Por tanto, segunda dimensión de la hora, una dimensión siempre de envío, de entrega a los que están alrededor nuestro. Tercera, Jesús ruega por la Iglesia de todos los tiempos, ruega también por nosotros y especialmente reza por todos por la unidad, por la Iglesia. A veces cuando entendemos esto de la unidad en la oración sacerdotal podemos a lo mejor equivocarnos con la idea simplemente del ecumenismo, ¿no? Decir, oye, que se unan las diferentes confesiones cristianas, que no estaría mal. Pero el Papa lo interpreta en el punto de que la Iglesia Católica esté unida. Es decir, la Iglesia Católica que somos nosotros, extendida por toda la Tierra, que estemos unidos. En este caso también, obviamente, nosotros como asociación apostólica, ¿no?, como carisma dentro de la Iglesia, los hogares de Santa María. Es decir, Jesús reza, en su hora reza, para que haya entre nosotros unidad. Unidad de pensamiento, unidad de acción, unidad de sentir, unidad con el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu de Dios quiere transmitirnos en un mundo que está especialmente necesitado. Nosotros somos el pueblo elegido no para estar bien, sino para ser enviados. No para ser más, que ojalá, sino sobre todo para que estemos en misión. Y para eso necesitamos una unidad, unidad interior, pero unidad también de criterio, unidad de carisma, unidad con el Espíritu Santo. Podemos decir que en la oración sacerdotal de Jesús se cumple la institución de la Iglesia. La Iglesia se convierte entonces en el lugar donde continúa la misión mismo de Cristo, sacar al mundo de la alienación del hombre de Dios y de sí mismo, es decir, sacarlo del pecado para que vuelva a ser el mundo de Dios. Por tanto, tres niveles en este día en el que, como bien sabéis, ¿no?, lo digo por si a veces se nos puede olvidar, ¿no?, en este día junto a la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía que se instituye también el sacerdocio y también, como sabemos, se proclama el mandamiento del amor. La hora de Jesús la entiende él así, como esa triple intención, esa triple petición, esa triple oración que nos puede ayudar a nuestra oración de ahora. Y lo digo porque no sé si va a haber otro momento para decirlo. Tiene otra catequesis muy bonita, que podéis leer si queréis incluso esta noche, acerca de Getsemaní, la oración de Jesucristo, catequesis del 1 de febrero de 2012, en el que comienza diciendo el Papa que curiosamente Jesús cuando reza, normalmente se va solo. Se va a la altura del monte, se queda solo normalmente, y aparece así en muchos evangelios, ¿no? Sin embargo, la noche de Getsemaní es de los pocos momentos en los cuales Jesús pide asistencia física. Quiere que a su lado estén los tres íntimos, los tres que subieron al Tabor, que estén a su lado, físicamente, lo pide él. En esta ocasión sucede algo nuevo, parece que no quiere quedarse solo. Jesús, incluso llegando solo al lugar donde se detendrá a rezar, quiere que al menos tres discípulos no permanezcan lejos, en una relación más estrecha con él. Se trata de una cercanía espacial, una petición de solidaridad en el momento en que siente acercarse la muerte. Pero es sobre todo una cercanía en la oración, para expresar en cierta manera la sintonía con él en el momento en que se dispone a cumplir hasta el fondo la voluntad del Padre. Y es una invitación a todo discípulo a seguirlo en el camino de la cruz. Me parece que esto es importante y creo que somos conscientes todos de ello. Si el corazón de Cristo está necesitado. Porque es humano. Y esto yo lo digo también como sacerdote. Cuando yo voy a las casas de matrimonios, ¿no?, he de reconocer que me siento querido, que me siento también necesitado. Y creo que es algo que nos puede ayudar a entender, ¿no? Que igual que los matrimonios cuidados de los sacerdotes, ¿no? Porque lo necesitamos, también Jesús necesitaba ser cuidado. Y necesita ser cuidado. Porque gracias al amor, ¿no? Nos podemos trasladar en el espacio y en el tiempo y ponernos, como nos estamos poniendo ya y especialmente esta tarde y esta noche, junto a Jesús que quiere, que necesita que estemos cerca de Él. Esa triple oración que Él hace, como hacían los judíos el día de Yom Kippur, en un día como hoy, en el que ha llegado su hora, en el que por fin Él dice que ha llegado su hora, ese deseo que tiene Él de compartir con nosotros la cena pascual que nosotros también vamos a compartir, quiere que sea una unidad de pensamiento, una unidad de sentimiento, una cercanía incluso física, que gracias a Dios por el sacramento de la Eucaristía incluso podemos tener. No continúo porque he prometido que no me pasaba de la una. Luego podemos seguir si hay algún otro momento, ¿no? Pero que tengamos esta conciencia de acompañar a Jesús, de cuidarle, de estar a su lado, de compartir su hora, de que los deseos de su corazón sean también nuestros deseos, que pidamos por nosotros, ¿no? Para que el Señor nos glorifique en la cruz de amor de cada día, que pidamos por los que estamos a nuestro lado, que pidamos por los hogares de Santa María, que pidamos por la unidad de la Iglesia, que pidamos por todo lo que late en el corazón de Jesús. Y obviamente, ¿no? Ya lo he dicho antes, pero siempre la traeremos, ¿no? Lo que late en el corazón de la Virgen María, ¿no? Si nos cuesta entrar en la oración, ya lo sabemos, nos ponemos al lado de la Virgen: Madre, ponme junto a tu Hijo. Esta oración de San Ignacio, ¿no? Que tanto le valió a él cuando estaba llegando a Roma. Ponme junto a tu Hijo, ponme junto a tu Hijo. Que pueda sentir lo mismo que él, que pueda vibrar con lo mismo que él vibraba. Que pueda también, ¿no? Ser glorificado en la cruz que a mí me ha tocado, y que Jesús también, rezando, consiguió la gloria que pedía del Padre. Que el Señor nos bendiga, especialmente la Virgen, en este ratito de oración.